Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, de cara a la Semana Santa, el Departamento de Recursos Naturales se prepara para recibir a miles de personas en las playas. Además, a días de que vence el plazo para recertificarse, asegurados del Plan Vital aún permanecen con dudas sobre el proceso. Y ATSEF suma 5 regiones al programa piloto Cuna de Talentos. Hoy es jueves, 28 de marzo. Muchos ciudadanos aprovecharán los días de descanso que provee la Semana Santa para acudir a los balnearios del país. Ante el alto volumen de personas en las costas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está haciendo un llamado para utilizar los balnearios de manera responsable. Gloria Ruiz Quilan se une ahora a la conversación para ofrecernos las expresiones de la agencia. Gloria, buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Lograste conversar con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales sobre los preparativos. ¿La agencia está lista para recibir a miles de personas en las playas?
La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales básicamente dijo que sí, que estaban listos, que tenían la seguridad necesaria y que las instalaciones estaban en condiciones aptas. Sin embargo, varios de nuestros entrevistados cuestionaron las expresiones de la secretaria por entender que aún los balnearios exhiben problemas de seguridad y de deterioro relacionados con los desastres naturales de los pasados años, particularmente el huracán María y, por supuesto, los terremotos. Según mencionaron, no hay la cantidad suficiente de salvavidas. Tampoco las instalaciones están en condiciones, las mejores condiciones. Por ejemplo, mencionaron que en la Monserrate, en Luquillo, las torres en donde deben estar ubicados los salvavidas están en el suelo. Igualmente, las instalaciones de los baños no están en buen estado, algunos están cerrados. Los entrevistados básicamente nos indicaron que no se cuenta con suficientes salvavidas para todos los balnearios. Específicamente, solo hay 22 salvavidas para todas las instalaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Mencionaron, a modo de ejemplo, que en el balneario La Monserrate en Luquillo, las torres en donde se ubican los salvavidas están en el suelo. Igualmente, las instalaciones sanitarias tampoco están en las mejores condiciones para recibir a todos los bañistas.
Varios municipios llegaron a un acuerdo para manejar varios de estos balnearios. ¿Qué te pudieron decir los alcaldes sobre esta experiencia?
Bueno, los alcaldes que ya firmaron este tipo de acuerdo están bastante satisfechos. Sin embargo, no así con los que no lo han logrado. E incluso el alcalde de Fajardo, Joey Meléndez, quien es uno de los primeros en firmar este tipo de acuerdo, aunque está muy satisfecho porque le genera ingresos y además porque tiene la instalación disponible para el pueblo, dijo que cuando la recibió no estaba en las mejores condiciones, que tuvo que hacerle arreglos y todavía está próximo a lanzar una subasta para terminar de arreglar los baños, que ha tenido que darle cariño, como dice él, y por supuesto el servicio de salvavidas corre por el municipio, en este caso es contratado a una empresa privada. Sin embargo, se mostró contento porque antes de que el balneario perteneciera al municipio, recibía quejas constantes de visitantes, así como de fajardeños, porque el balneario permanecía cerrado. En el caso de Guánica, uno de los municipios que ha tratado en varias ocasiones de conseguir que se le ceda, en este caso, Caña Gorda, no lo ha logrado. Este es el balneario que está ubicado en ese municipio y él dice que cuando se le envió un borrador para definir cuáles serían las condiciones en las que se le estaría dando este acuerdo de coadministración, no eran óptimas para el municipio porque hubiese tenido que costear los seguros y toda una serie de gastos que eran muy onerosos para el municipio.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, a días de que vence el plazo para recertificarse, asegurados del Plan Vital aún permanecen con dudas sobre el proceso. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
A solo días de que venza el periodo de recertificación para todos los asegurados del Plan Vital y Medicare Platino, está creciendo la preocupación para personas que ya sometieron la documentación y aún no reciben confirmación. Encima de eso, la fecha límite coincide con la Semana Santa, por lo que las oficinas de Medicaid no volverán a abrir hasta el próximo lunes. Marga Párez Arroyo le dio seguimiento a este asunto y ahora nos cuenta más. Marga, bienvenida.
Saludos, Valeria, a todos los que nos escuchan.
Hablaste con varios asegurados que aún buscan recertificarse. ¿Cuáles fueron sus preocupaciones?
Pues mira, Valeria, el elemento común de todas las personas con las que estuvimos dialogando es que no quieren perder la cubierta de este programa federal, ¿verdad? Medicaid. Básicamente, muchos han tenido que regresar porque les falta algún documento. Otros han completado el proceso, es decir, tienen un documento firmado donde indican que han entregado todos los documentos requeridos. Sin embargo, les han estado llegando por correo cartas que les indican que o ya se les venció la elegibilidad, entiéndase la cubierta médica, o están próximos a vencerse, muchos era para este domingo 31 de marzo. Así que básicamente muchas personas, muchos adultos mayores, llegando a las oficinas de Medicaid, ¿no? En distintos puntos de Puerto Rico, tratando de completar este proceso antes de que termine este domingo.
También pudiste conversar con la directora de Medicaid en Puerto Rico. ¿Qué te dijo al respecto?
Pues la licenciada Dinora Collazo nos estuvo explicando que este proceso pues culmina, como mencioné, este domingo. Ellos están solicitando al gobierno federal una extensión al plazo, sin embargo, no se les ha concedido. Él informa que a las personas que hayan llenado el proceso, entiéndase todos los documentos requeridos, y que tengan evidencia de ello, pues que hagan caso omiso a los mensajes o las cartas que les lleguen de que se les terminó la elegibilidad, ya que esto es algo que ella menciona, sale de forma automática. Por otra parte, comentó que mientras el proceso esté corriendo, es decir, mientras la persona esté esperando a que le contesten si todavía es elegible, puede correr un término de 120 días. Y en ese término, en esos 4 meses, la persona va a seguir activa en el sistema. Y por otra parte, comentó que a las personas se les ha, a los asegurados se les ha estado otorgando una elegibilidad automática de 60 días. Es decir, que si la cubierta se venció, por decir, el 31 de marzo, por primera vez, porque hay personas que les han dado varias extensiones, pero si se les vence por primera vez el 31 de marzo, pues tienen 60 días, pues, entiéndase, hasta finales de junio, para permanecer en el sistema activos y completar el proceso.
Marga, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Valeria. Saludos.
La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, también conocida como ADSEF, sumará 5 regiones al programa piloto Cuna de Talentos, que busca que beneficiarios del PAN trabajen al tiempo que reciben la ayuda social. Hasta ahora, se han identificado unos 1,000 beneficiarios, de los cuales cerca de la mitad fueron ubicados en un empleo. Efraín Montalbán Ríos trabajó esta historia y ahora nos habla al respecto. Efraín, saludos.
Saludos.
¿De qué consiste esta iniciativa?
Pues mira, se trata de un proyecto piloto que comenzó el pasado mes de octubre en Carolina, debo decir, el cual tiene como propósito lograr la transición al programa de asistencia nutricional suplementaria, mejor conocido como el SNAP. Y dado que el SNAP le requiere a los beneficiarios que estén aptos a que busquen un empleo o estén trabajando, es que se comienza este proyecto piloto llamado Cuna de Talentos, el cual identificó a casi 220 mil beneficiarios elegibles para trabajar y recibir los beneficios del PAN al mismo tiempo. Y como mencionaste al inicio, en los primeros 5 meses del programa se han referido a unos 1,000 participantes, de los cuales la mitad ya están en un empleo. El proceso desde que la persona es referida hasta que comienza a trabajar puede tardar hasta 1 año, según Alberto Fradera, el jefe de ATSEF. En las próximas semanas, ATSEF va a estar sumando 5 regiones a este plan piloto, además del municipio de Carolina, y se trata de las zonas de Ponce, San Juan, Canóvanas, Caguas, Guayama y Mayagüez, impactando así a miles de beneficiarios adicionales. Con esto, la meta del gobierno de Puerto Rico es que se implemente el programa piloto en todos los municipios para verano de este año. Cabe destacar, ¿verdad?, que este anuncio de expansión lo van a hacer junto con la visita de Derrick Dolphins, analista de empleo y formación de servicio de alimentos y nutrición de Estados Unidos, quien viene a ver las operaciones del programa, porque según Fradera, el gobierno federal está muy complacido con los resultados de este programa piloto en Carolina, por lo que incluso la administración, ¿no?, a nivel local se muestra esperanzado de que se logre esta transición del PAN a SNAP, que es lo que se ha estado buscando, ¿verdad?, ante el Congreso y que aún permanece ahí.
¿Y cómo interactúan los beneficios del PAN y el ingreso por trabajar?
Pues como funciona el programa como tal, es que una vez se acerca el momento de revisión de este participante, que se hace anualmente, si quienes lo revisan, ven que esta persona es elegible, entonces lo refieren para comenzar este proceso en el programa. Y como dije, este proceso pudiera demorar hasta 1 año, porque no solamente es lo identifican y lo ponemos a trabajar en cualquier cosa, sino es que lo identifican y velan por los intereses de este beneficiario, ¿no? Ya sea pues, si le interesa las organizaciones sin fines de lucro, si les interesa trabajar en agricultura, pues se verá o se trata que esta persona sea ubicada en ese sector. Ahora, es importante subrayar que estas personas no pierden el subsidio y en el caso de que empiecen a trabajar y su salario exceda los límites requeridos por el PAN, se comienza un proceso de transición de 18 meses, en donde los primeros 6 meses el beneficiario recibe el 100% de lo que usualmente recibía del subsidio, y a partir del 7º mes, entonces se comienza a reducir escalonadamente, tal y como establece el SNAP en Estados Unidos. Así que volvemos, esto es toda una estrategia para demostrar que el SNAP sí funciona en Puerto Rico. Y en cuanto a cómo interactúan esos beneficiarios, pues la realidad es que según Fradera ha tenido una buena acogida porque aunque se trataba solamente o comenzó solamente en el municipio de Carolina, la realidad es que han habido beneficiarios que se han acercado a las oficinas para preguntar cómo inician este proceso de transición a la fuerza laboral. Para que tengan una idea, al momento de iniciar Cuna de Talentos, la cantidad de beneficiarios elegibles a participar del piloto, ascendía a 219.383 personas elegibles a trabajar y que no lo estaban haciendo. Pero a marzo, o sea, es decir, este mes, esa cifra se redujo alrededor de un 11.7%, lo que equivale a 193.635 personas que están hábiles para trabajar y no lo están haciendo mientras reciben el PAN. Esa reducción responde a tanto a personas que se han reinsertado en la fuerza laboral como a personas que, pues, de manera natural, pues, ya no cualifican para el PAN. Pero Fradera lo adjudica al desempeño, ¿no?, del programa. Ahora bien, aunque hasta el momento este programa es voluntario para los beneficiarios del PAN, el gobierno está comenzando a delinear cuáles serán las sanciones para aquellos participantes que pueden trabajar y no lo quieren hacer, lo que sería otro paso que lo acerca al SNAP, según destacó Frader. Así que habría que ver en las próximas semanas, eso todavía se está delineando, no dieron mayores detalles, pero habría que ver cuáles serían esas sanciones que se aplicarían en Puerto Rico para aquellos beneficiarios que no quieran insertarse a la fuerza laboral.
Efraín, muchas gracias por tu informe.
Gracias a ustedes por tenerme y gracias a todos por escuchar.
En Diario es una producción de Geofarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.